La Ventana, con Marta del Vado.
¿Cómo empieza una guerra?
¿Cómo empieza una guerra? ¿Cómo empieza una guerra?
Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo.
Estos fueron los dos tiros de la fortuna. Pero el tercer proyectil venía con tan mal fario que...
entró por su ojo izquierdo y salió por la región parietal derecha.
Le reventó el cerebro como un globo de peseta.
Hay un poema de Robert Burns.
Lo han arreglado. El puente de Talavera.
Y qué bonito, señores, que le han quedado.
Llegamos a la conclusión de que el problema es el tardo capitalismo.
Estaba en la residencia de estudiantes y un amigo arrojó un periódico sobre la mesa.
La prensa. ¡Qué maravilla! ¡Lee esto! Es un drama difícil de inventar.
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Eugenio Viñas, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Mira, hoy vamos a hablar de un podcast que cuenta historias extraordinarias relacionadas con nosotros, con la especie humana. En cada episodio de este podcast se teje una ruta que nos lleva de un lado a otro de la existencia. Por ejemplo, la historia de la comunicación, de las señales de humo hasta Internet. Pero no se crean que es un podcast al uso que presente la información sin más.
Bienvenidos a la carrera de mensajes definitiva. La única, la verdadera, la auténtica carrera que pone a competir formas de mandar mensajes de todas las épocas. En el carril número 1, Sadiki, una majestuosa paloma mensajera proveniente del antiguo Egipto. En el carril número 2, haciendo sentadillas, está Li Hua, soldado chino del siglo I a.C., experto en el manejo de señales de humo. A continuación, Fulvia, jinete y mensajera del Imperio Romano del siglo IV después de Cristo.
Tenemos desde los medios más primarios a las últimas tecnologías del medievo.
En el carril número 4, Justina, peregrina del siglo XIV que viajará a pie. Y en el carril 5, Amaru, mensajero corredor del Imperio Inca.
Tenemos humo, tenemos palomas, tenemos telegramas, jinetes peregrinos, tenemos WhatsApp. ¿Quién ganará?
En sus puestos, listos. Y el primero en llegar es el WhatsApp del año 2022, nuestro Paquito, nuestro manchego de oro. En segundo lugar, el email de 1994 ha llegado a Estambul casi al mismo tiempo que el WhatsApp. Tercer puesto, bronce, para Carmen Pastor. El sonido del teléfono desde 1932. Carmen Pastor, nuestra chica del cable. Tercer puesto para España en el medallero. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien, pero me pillas aquí liada, que tengo un montón de
este
llamadas.
Este podcast se llama La fucking condición humana. ¿Por qué lo has elegido? Bueno, ya nos podemos hacer una idea de por qué, porque además es muy divertido, pero...
Primero, porque es muy divertido. Segundo, porque es muy profundo desde la diversión. Es decir, si hace preguntas bastante, bastante hondas, como por ejemplo, en este caso, cada episodio, Marta, habla de un tema totalmente distinto y bastante filosófico. Pero, por ejemplo, cómo nos afectan los medios de comunicación, la forma en la que nos relacionamos a través de la tecnología. Y lo hacen con tanta gracia, con tanto desparpajo y sobre todo con un diseño sonoro, en este caso de Javi Álvarez, que supongo que saldrá en la conversación, que era lo que me apetecía este jueves.
El episodio que has elegido para hablar hoy de la fucking condición humana se llama La gran carrera de los mensajes, y para hablar del podcast, del episodio del podcast, hemos invitado a Mar Abad, que es co-guionista y productora ejecutiva. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir a La
Muchas
Ventana.
Gracias.
Lo primero que te voy a preguntar es, ¿tú tienes alguna conclusión de la fucking condición humana? ¿Por qué? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos une? ¿De dónde salimos? ¿O qué buscamos? No sé. Claro, ¿qué nos caracteriza?
Cuando pensamos en hacer ese programa, lo que queríamos era indagar un poquito más en quiénes somos, las cosas que nos motivan, por qué somos así, por qué construimos la historia como la construimos, por qué tenemos vergüenza, por qué necesitamos el orden. orden, cómo influye la tecnología en nuestra vida, en nuestra manera de comunicarnos, como este episodio del que estamos hablando. Y queríamos hablar de la condición humana, pero sonaba así como muy rimbombante, y además ya lo habían dicho, muchos filósofos habían utilizado esa frase. Dijimos, nosotros tenemos que ponerle aquí un poquito de rap, así que le vamos a poner la fucking condición humana, porque un poquito fucking sí que somos, ¿eh?
Lo cierto además es que en este, y de hecho vamos a escuchar unos cuantos cortes bastante divertidos de esta carrera entre todos los tipos de tecnologías para enviarnos mensajes entre humanos. Pero como le decía a Marta y a nuestros oyentes, os atrevéis con preguntas y con pensamientos filosóficos bastante profundos. Por ejemplo, en esta temporada que está en marcha, habláis de una cosa que me ha roto la cabeza, Marta, que es la miniaturización, miniaturizarse como concepto relacionado, ya sabes, Marta, con esto del decrecimiento, ser menos, para consumir menos recursos. Y yo que pensaba que iba a ser un episodio de un podcast, digo, mira, por fin, sobre maquetas, que es una cosa que me genera coleccionismo. Digo, esto a mí, el fetichismo de las personas con los objetos, me encanta. No, de repente me hablan de decrecimiento. Mar, y en extensión te pregunto por Marcus, por Javi Álvarez, ¿cómo os atrevéis a hablar de cosas tan grandes a través de un medio como el podcast? Porque el podcast permite que hablemos de cosas así tan complejas.
A veces con el podcast te puedes permitir que el proceso de elaboración sea más largo. Muchos claro. de estos capítulos llevan meses de estudio, especialmente el de los humanos, haciéndonos miniatura, que es de Marcus H. Él se ha pasado meses, igual que en este de la gran carrera de mensajes, leyendo, entrevistando, buscando respuestas en científicos, artistas, filósofos, sociólogos, antropólogos. Es muchísimo tiempo y al final es un programa que tiene mucho de documentación, tiene mucho también de ensayo, porque hay mucha elaboración propia, pero para que no sea denso y sea ligerito y fresquito, como nos gusta en esta época las cosas, o por lo menos a nosotros nos gusta mucho, intentamos ponerle un poco de humor, y Javi Álvarez se curra muchísimo el diseño para que sea también por una parte artístico, pero por otra parte que tenga ese flow, que te lo vayas comiendo a gusto, ¿no? Y no sea como, Dios mío, esto es tan académico y tiene estos tecnicismos que me estoy muriendo de aburrimiento y de denso.
Yo me he escuchado el de la muerte en cuatro postales y, ostras, como un tema, ¿no? Que a priori, pues eso, es espeso. ¿Cómo, qué manera de hacerlo asequible, reflexivo, incluso entretenido?
Ese episodio se llama La muerte en cuatro postales y en realidad es una celebración de la vida. Yo me lo planteé como una patada en el culo. Estamos vivos, vamos a aprovecharlo, vamos a hablar de la muerte, pero para ver qué podemos aprender sobre la vida de las personas que están a un paso de la muerte o las personas que trabajan con personas que están a punto de morir. Entonces también en la Fakil lo que nos gusta es plantear ideas, emociones, sentimientos, provocar, agitar. Totalmente. Y que pensemos y un poco que cojamos las riendas de nuestra vida y en vez de ir como zombies digamos, uy, espabila, que esto es corto y hay que aprovecharlo bien.
Totalmente. En la fucking, como tú dices, es que me encanta poder, es como un liberador, ¿no? En la fucking condición humana. Aprendes además, escuchando aprendemos. Por ejemplo, volvemos al tema de las comunicaciones con el que hemos abierto este tramo, sobre la revolución que supuso el telégrafo.
El telegrama permitió que las noticias recorrieran largas distancias a una velocidad inaudita. Antes del telégrafo, un marchante neoyorquino recibía informes con precios de mercado 3 veces al mes. Tenía tiempo para reflexionar sobre cada decisión que tomaba. Después del telégrafo, las interrupciones se volvieron constantes.
El mercader llega a casa después de un día duro de trabajo. Se sienta a cenar con su familia para desconectar y de pronto es interrumpido por un telegrama de Londres.
Así lo contaba el hombre de negocios W.E. Dodge, citado por Tom Stanton.
También te explican cómo este el telégrafo nos cambió a los periodistas.
El periodista Francisco González Díaz tampoco estaba muy contento con la llegada del telégrafo.
La prensa muere a manos del telégrafo. Se muere de electricidad. La obra de Morse vencerá la obra de Gutenberg. Esto matará aquello.
Dejó constancia de ello en una columna en el diario madrileño La Época en 1887. recuperada por el tecnólogo y periodista Mario Tascón.
Ahora se nos dice por telégrafo si comió bien Alonso Martínez en Barcelona, si se ha casado en Cuenca la bellísima señorita de X con el señor Z, deseándoles eterna luna de miel.
Para González Díaz, la inmediatez era una lacra.
La prensa está en el periodo primario, en la edad de mugre. Y hoy comienza la edad galvánica, el electroperiodismo.
¡El electroperiodismo!
Aprendemos también cómo las casas de correo, sus edificios, son algo así como las oficinas de Apple o de Google de la época, los edificios más modernos que representan la gran tecnología.
Las casas de correos y telégrafos son los edificios más lujosos del siglo XIX y de principios del siglo XX. No hay más que ver el caso de la Casa de Correos de Antonio Palacios en Madrid, que es el edificio más espectacular que se construyó en el primer tercio del siglo XX en la capital, que representan no solo el poder del Estado, o no tanto el poder del Estado, como la capacidad del Estado de existir, del Estado moderno. Sin correos y telégrafos no puede haber Estado-Nación.
La rapidez se vuelve algo normal.
Y os vais más atrás, a las palomas.
Soy el gorjeo de una paloma. Esto solo puede significar una cosa.
Efectivamente, Marcus, puedo confirmar que la paloma mensajera Sadiki del Antiguo Egipto ha llegado a Estambul después de 7 días de viaje.
Oye, pues 2.400 kilómetros en una semana no está nada mal. Igual rompe un poco con esa visión de lentitud que tenemos de la era pretelégrafo.
They are fast.
Son rápidos.
Las palomas mensajeras eran, y son capaces hoy, de volar a una media de 80 kilómetros por hora.
They can fly all the way from the north of Scotland in a day to where I live in London, which is over 500 miles.
En un día pueden volar desde el norte de Escocia a Londres, donde yo vivo, y son más de 800 kilómetros.
Nos lo cuenta el historiador John
También
Day.
Contáis cómo los incas supieron montar un sistema, una red de carreteras que hacía, pues eso, un sistema más rápido que el de los romanos.
Acaba de cruzar la línea de meta un corredor de los chasquis, el sistema de mensajería del Imperio Inca del siglo XV. El tiempo, 13 días, 7 horas y 32 minutos.
¿Y dónde está el jinete romano?
Está galopando por la prefectura de Ilyricum, lo que hoy llamamos Serbia. Todavía le quedan unos días para llegar a Constantinopla.
La esencia del sistema de mensajería.
Es este repaso, ¿no? Por cómo la comunicación nos ha cambiado, nos ha moldeado la interacción entre la condición humana.
Muchas veces estudiamos la historia y solamente nos fijamos en los grandes políticos o en los tratados, pero realmente la historia de la humanidad está hecha también por la forma en la que nos comunicamos, incluso por la tecnología. A veces le damos poca importancia, pero los humanos somos producto también de las tecnologías y las tecnologías de la comunicación que utilizamos. Cuanto más rápida es esa tecnología, también nosotros vivimos a mayor velocidad. La forma en la que nos comunicamos con las personas que nos rodean o que queremos determina absolutamente cómo vivimos, incluso cómo pensamos. ¿A que no pensamos igual si escribimos con un lápiz sobre un papel que si estamos escribiendo en un chat, en Telegram o en WhatsApp? Y yo creo que eso es algo que pocas veces nos paramos a pensar, ¿no? Llevamos la vida, siempre estamos distraídos en las pequeñas cosas, pero no nos paramos a pensar que los objetos que tenemos en nuestras manos acaban influyendo en nuestra psicología, en la sociología, en la sociedad. Por eso este capítulo también era un poco, vamos a mirar la historia como un recorrido de la historia de la humanidad en función de las formas que hemos tenido de comunicarnos.
Y a mí además lo que siempre me pasa con este podcast, Marta, es que cuando lleva 5 minutos, los episodios duran como entre 40 y 50, cuando lleva 5 minutos estoy convencido de que voy a salir con una enseñanza y ya me voy como preparando, ¿no? Me va a enseñar esto. Y cuando lleva 15 o 20, ya de repente ha aparecido una idea que es mucho más potente que lo que yo estaba pensando, porque claro, no me he leído todo lo que se han leído ellos. En este caso, por ejemplo, se me quedó de este episodio la idea de que en realidad en el pasado no iban tan lentos, ¿no? Como parecía, y que en realidad las comunicaciones o que en realidad las relaciones estaban bastante más ágiles de lo que ahora nos parece. Y también un poco esta idea, que a mí me parece muy interesante, de cómo tenemos siempre todo el rato la percepción de que hace 50, 100, 150 años pensamos que la gente poco menos que iba andando a todas partes, estaba sucia y no sabía ni relacionarse entre ellos, ¿no?
Sí, sí, no. Y eran en blanco y negro, era y gente en blanco y negro.
Nada, no sabía pensar. Siempre me pasa igual y en este, de hecho, aprendí eso y se me incorporó una idea bastante potente, ¿no? Que es la idea de la telegrafía, ¿no? Como algo totalmente instantáneo, casi como internet. Ya tiene muchísimo tiempo y en el siglo XIX ellos ya creían, como decía también este repasito recreado, así ficcionado, que de repente el mundo cambia de repente y ahora estamos como súper, diría, acomplejados socialmente porque todo sucede de una forma inmediata y hace 150 años les pasaba exactamente lo mismo, en plan de, no, sí, ya nos estamos enterando, ¿no?, de las cosas que suceden, qué vamos a hacer, cómo va a ser el periodismo, se preguntaban hace 150 años. Y aquí estamos.
Pero esa es una gran lección de humildad, ¿no?, porque desde el presente siempre pensamos, no, nosotros somos muy modernos y todos los que estaban por detrás eran unos antiguos, era gente de cartón, que no tenía ni idea.
Era un mundo simple también, ¿no?
Era un mundo simple. Sin embargo, cuando nosotros nos llegó Internet y estábamos fascinados porque era el mundo en tiempo real, es que eso ya existía a final del 19 con el telégrafo. Lo que pasa es que, claro, el telégrafo no estaba tan extendido como ahora Internet, pero esa sensación,
esa percepción que ellos tenían,
claro, esa euforia por el progreso que la vivimos a final del siglo XX, pero que la vivieron y muchísimo más a final del 19 ya existía. Por eso el final del 19 resulta tan interesante, porque en realidad ahí están todas las respuestas de por qué somos hoy como somos. Ellos ya crearon las tecnologías que han dado el fruto a las tecnologías que tenemos hoy, pero todo eso viene de ese siglo que estaba absolutamente obsesionado con el progreso. Y lo que ha ocurrido, como dice muy bien el antropólogo y el arqueólogo que está Alfredo González Ruibal, que habla en este capítulo, lo único que ha pasado es que todo se ha acelerado muchísimo, pero desde la revolución industrial y desde el telégrafo somos la misma persona, solo que mucho, mucho, mucho más rápido.
Entonces, ¿podríamos decir que estamos desinformados por un exceso de información? O como estamos diciendo, no, esto ya ha pasado. O sea, estamos igual de desinformados que lo estaban a principios de siglo, la gente que vivía a principios de siglo.
Hay una gran palabra que es la infoxicación. Estamos intoxicados de tanta información. Claro, ya ahora lo que tenemos es mucho más acceso y no hay tanto analfabetismo como había entonces. Antes la información quedaba para las élites, ahora ya la tiene todo el mundo. Bulos, mentiras, desinformación ha habido siempre. Desde que el primer humano empezó a hablar, ya había desinformación, mentiras. Lo que pasa ahora es que hay muchísimos más altavoces y además el alcance es muchísimo más grande. ¿Qué pasa? Pues que las verdades y las mentiras corren mucho más rápido y tienen un medio difusor muchísimo mayor. Entonces ahora estamos, yo creo que empachados, medio ahogados de tanta información, pero creo que el reto también será aprender a distinguir y ahí tenemos el reto de la verificación, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es verdad, qué es mentira? Eso es muy difícil de saber, pero la verificación sí dirá, esto sí lo ha dicho Marta y este vídeo que veis aquí con Marta es completamente fake. Bueno, el reto que tenemos para el futuro, que el futuro también es maravilloso y lo tenemos que coger con ganas, es ¿qué vamos a hacer con tanta información?
Tener herramientas para eso, ¿no? Para discernir. Dejáis una reflexión interesante y es que el poder moderno en realidad no está en conectarse, sino en desconectarse.
Uno de los problemas contemporáneos no es el defecto de información, sino el exceso, el ruido de fondo continuo y la imposibilidad de distinguir un mensaje que transmite información real de uno que no.
Aunque no estamos totalmente indefensos.
Porque ahora puedes bloquear a alguien en una red social, puedes incluso quitar tu perfil, puedes intentar hacer una limpieza que en un patio de vecinos, ¿qué haces? Te mudas de ciudad, pues no es tan fácil. Entonces hay como un poder muy grande, el que tiene la aplicación gestiona el tiempo de una forma muy egocéntrica. Yo puedo comunicar en cualquier momento y puedo dejar de comunicar en cualquier momento. Eso no pasa en la comunicación presencial, salvo que quieras ser un súper mal educado.
El nuevo poder no está en conectarse,
es poder desconectar cuando uno quiera.
Por eso ahora, pues los que consiguen desconectarse, si consiguen, tienes esa sensación de haberse liberado de ese yugo que tiene ese poder.
No hay algo más que la pura necesidad.
El lujo del silencio, ¿no? De permitirte público. Tener espacios en el día en el que no puedas o no tengas que estar respondiendo a algo conectado con alguien.
Para mí es el poder y el lujo de la concentración. Si estás todo el día dejándote llevar por las informaciones, por todo lo que oímos, por todos los estímulos que tenemos, al final no dejas tiempo para ti, para crear, para reflexionar, para meditar, para aprender de una manera más profunda. Si eres capaz de cortar, ¿no? Y no ser esclavo del hiperlink y dedicar tu tiempo a, pues oye, ahora me voy a centrar solamente en esto que estoy, creo que esas personas sí que van a estar en ventaja cuando estás estudiando, cuando estás trabajando, cuando te estás concentrando. El poder de la creación requiere concentración, si no es total, imposible.
Total, me encanta una cosa que dijo Mar cuando recogió el premio de Estación Podcast, que reivindicabas el periodismo divertido. ¿No?
Sí,
para contar cosas importantes y complicadas no tiene que ser un muermo.
Totalmente, es que el rigor, la veracidad no es incompatible con que haya un poco de alegría o de algo lúdico, pasarlo bien, porque está más que demostrado que se aprende más cuando disfrutas con lo que estás oyendo, lo que estás viendo, y al final volvemos al origen de la fucking condición humana, esta es la vida y tiene cosas espantosas, pero a la vez tiene cosas grandiosas. ¿Por qué no miramos lo bueno, lo interesante, lo que podemos hacer en vez de estar todo el tiempo quejando, no sé, ay, qué cosa más mala, que se nos va la vida en las quejas?
Por la ventana se nos va, por eso te hemos traído, porque queríamos reírnos.
No, y además el formato podcast nos está enseñando lecciones con esto que cuentas, ¿no? De contar historias de una manera muy divertida.
Soy un hombre afortunado que encontró por internet su solución.
Mar Abad, co-guionista y productora ejecutiva de La Fucking Condición Humana, muchísimas gracias por venir a la ventana. Gracias, Eugenio.
Nada,
la
gracias.
Semana que viene más.
Eso sí, más y riéndonos, por lo menos igual.
Efectivamente.
Mantener la soltería, me da igual la novia mía, está en Hong Kong. Le pongo en un email los buenos días y me responde vida mía. ¿Qué quieres que te haga hoy? Amor como el nuestro no se apaga, la rutina no se acaba, porque es una concepción.
La Ventana, con Marta Delvado.